Gracias, querido Ricardo. Un merecido descanso. Ricardo, aquí interactuamos mucho. Él está en la pecera. Nuestras conversaciones no se escuchan. Es como si yo fuera el zorro y él mi asistente, ¿no? El sordo mudo, ¿no es así? Ahora me olvidé del nombre. ¿Cuál era, Ricardo? ¿No te acordás? No importa, después lo buscamos. Y me recordó que yo dije que salgo 9:30. Cometí un error, por alguna razón. ¿Qué va a suceder con mi vida el próximo miércoles? Los miércoles hago Argentina, buenos augurios, de 20 a 21 horas. En ese caso sí, 9:30 estoy en la calle. Hoy es de 20 a 22 horas, economía y cultura, todos los lunes de 20 a 22 horas. Estaré en la calle 22:30. Entonces bromeamos un rato con Ricardo, al quien tengo que preguntarle, ¿de acuerdo? Si vos tendrías algún Rick Wakeman sinfónico, algún concierto al piano, o algún Tony Banks sinfónico, porque no sé, digamos, el miércoles si tengo alguna conferencia, o eventualmente, viste, quiero ir nuevamente a la Milonga del Centro, en el Palacio de la Argentina, Rodríguez Peña 361, entre Avenida Corrientes y Sarmiento. Es un bellísimo lugar, ¿de acuerdo? Con un escenario enorme, una muy interesante barra de tragos, no es el fuerte, ¿correcto? Una pista enorme, un lugar enorme también, con muchas mesas y delicados manteles para que nos sentemos, ¿no? Todos los que vamos allí a bailar, o los bailarines profesionales que exhiban, o lo que fuera. Muy bien, donde en el año 2015-2016, con el ensamble lírico-orquestal, bajo la batuta del maestro Gustavo Codina, excelso, extraordinario, majestuoso pianista, y la excelsa, majestuosa soprano y regisseur y escenógrafa, ¿no es así?, vestuarista, Cecilia Laiseca. Hicimos un homenaje a Giuseppe Verdi, que luego se continuó en el Auditorium de Belgrano, ¿sí?, 2016-2017, y una noche con Gershwin. Y conservo el programa, las 4 noches que hicimos ese espectáculo y las 4 noches que hicimos Verdi. Y claro, está pensado como una sala de concierto, ¿correcto? O eventualmente un café concert, pensando en estos términos. Un escenario donde sobra espacio para una orquesta de tango, pero sí caben perfectamente una orquesta de cámara y un grupo de cantantes, ¿de acuerdo? Bien, ya les conté sobre esto. Y el efecto de Wall que quiso crear Codina Laiseca. Nosotros comenzamos cantando el himno italiano, el Va Pensiero, ¿no es así? Entonces fuimos en el primer piso. La gente que estaba dispuesta en las mesas dijo: ¿de dónde viene ese aluvión, ese tsunami poderoso, ese Krakatoa de sonido? Entonces se dieron vuelta y nosotros comenzamos a bajar las escaleras, nos entremezclamos con el público y luego, ¿sí?, subimos al escenario a hacer el espectáculo, el concierto, el show, ¿de acuerdo? Y cerramos bajando, ¿no es así?, del escenario, entremezclándonos con el público, cantando el brindis de la Traviata. Y tomábamos champagne con la gente, ¿no es así? Y de allí surgió mi chiste de la vez pasada, cuando se dice estar entonado a alguien que, digamos, que está en copas, ¿no? O como dice Sabina, aludí frente al juez que llevaba 3 copas, ¿no es así? Entonces se dice que uno está entonado, pero si uno está entonado, está dando bien la nota, con lo cual allí puede haber una contradicción, un oxímoron flagrante entre beber alcohol y cantar de manera afinada. No deben ser, digamos, una cuestión maniquea, ¿no? Sí, no, ¿no? Una relación inversa de compensación, un trade-off, una relación inversa o negativa. En los viejos tratados, quiero menos inflación, voy a tener aumento del desempleo. Quiero menos desempleo, va a haber aumento de inflación, la curva de Phillips. ¿Correcto? Todo tiene que ver con todo. Bien, les voy a dar un pequeño descanso respecto de las consideraciones del tipo de cambio y los pronósticos que los voy a hacer, pero voy a tomar a Ayn Rand de La rebelión de Atlas. Y dicho con mucho respeto, después voy a enunciar a qué se puede aferrar la actual administración para decir estamos haciendo un buen gobierno. ¿Correcto? Entonces, si ustedes me permiten, una vez más. Antes de gritar viva la libertad, coños, porque decir la punta del barco me suena poco delicado, en cambio coños queda, sí, como un abuso de lo castizo. Léanse 4 libros, pero léanselos bien, ¿eh? ¿Correcto? Yo podría proponerles 30 lecturas sobre libertarianismo en un seminario que tomé de posgrado en Económicas de la UBA, pensado como que si uno hace una lectura sesuda, profunda, exhaustiva, pormenorizada, cada día de una de esas lecturas, ¿sí?, libertario en 30 días. Y aún así está escrito que es un approach, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es una proxy sumamente imperfecta. Ahora bien, chicos, claro, tal vez sus padres autoperciben que ustedes tienen talento porque gritan, ¿no? Que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Y si están todos, como pasó en 2001-2002. Y se acercan, incluso en las horas que yo les dije, ¿de acuerdo? Y de a uno en fila, por favor. Pueden venir con notebook, pueden venir con guantes de boxeo, pueden venir con una pizarra, con una laptop, una netbook, ¿correcto? Un cuaderno de notas universitarias. Pero bien sabidos 4 libros, chicos, ¿eh? Y si se envalentonan, un quinto. El primero, La acción humana, Human Action, A Treatise on Economics, de Ludwig von Mises. Luego, Manifesto or On New Liberty, de Murray Rothbard. ¿Correcto? Está bien. Casi 1000 páginas o menos el de el Human Action. Toman inglés, castellano. De paso, refuerzan su inglés. Y es un hombre, fue un hombre cultísimo, von Mises. Luego tenemos Rothbard, ¿correcto? Anarco libertario capitalista. 3, que es otro libro de Rothbard, Monopolio y competencia. Se los puedo prestar. Y el resto de los libros los tengo también. Y 4, ¿correcto? La rebelión de Atlas, de la filósofa objetivista Ayn Rand. Y voy a leer unos párrafos, ¿correcto? Y si se envalentonan, si van al gimnasio y sacan buenos pectorales, buenos bíceps, buenos hombros, buenos tríceps. Capital e interés, de Eugene von Böhm-Bawerk. Bien sabidos esos libritos, entonces aspiren a cargos. Si están mal preparados, ¿correcto? Entonces hasta los fanáticos cristinistas de la cámpora, hasta me animo a decir que están un poquito mejor preparados que ustedes. Y como hice chiste hoy con Sol y con Lucas, y lo comparto con Ricardo y toda mi audiencia. Fíjense la decadencia, pero por favor, adviértanla, chicos, chicas, y elijan a los más preparados. Hagan Animal Planet en serio, no selección natural inversa. ¿Correcto? Porque Nietzsche dice eso también. Si llegan los peores, o nuestro queridísimo Winston Churchill, hay una diferencia fundamental con los animales. Jamás ellos serían tan estúpidos para elegir al más estúpido al frente de la manada. ¿Qué convenios, qué contubernios tenemos los humanos para que lleguen los menos calificados, los menos morales, los menos virtuosos? Entonces tal vez tenga razón el doctor Maximilian Robespierre. La virtud reside en el pueblo, puesto que no ha sido contaminado con los vicios y las mieles del poder. Y como todo hombre intenso, a mi viejo y a mí nos encantaba. Y como le confieso a mis padres confesores, tal vez el Jesucristo que más me gusta no es el del Sermón de la Montaña, sino el que expulsa a los mercaderes del templo. Acción decidida, hasta algo violenta. ¿No es así? San Juan el Bautista. San Pedro, equivocado o no, toma una espada, correcto, y le corta la oreja a uno de los sirvientes de los... de los que venían a capturar a nuestro Cristo. ¿No es así? En el Monte de los Olivos, o en el Huerto de los Olivos. ¿Sí? Muy bien. Es decir, tomar acción decidida. Incluso cuando yo estudié los fenómenos terroristas, subversivos, etcétera, el fundamento católico, ¿correcto?, era la teología de la liberación. Es decir, tomar las armas para transformar una sociedad inmóvil. Hay un fundamento, ¿de acuerdo? Y en el Guadalupe, los sacerdotes, que eran hiperconservadores, porque católicos alemanes en un país mayoritariamente luterano, tenían que ser conservadores y casi fanáticos, nos presentaban en el primario las dos Biblias, la de la teología de la liberación y nuestra Biblia normal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, muy bien, dichas estas cosas, vamos a Ayn Rand. ¿De acuerdo? El dinero exige el reconocimiento de que se debe trabajar en beneficio y no en perjuicio propio, para ganar y no para perder. El dinero reconoce que el hombre no es una bestia de carga, nacida para transportar el fardo de su propia miseria, que debe ofrecer valores y no agravios, que el lazo común entre los seres no es un intercambio de sufrimientos, sino de bienes. Entonces se me ocurre un chiste que lo compartí con la licenciada divina Ana Tofani Milonguera de Porto Alegre. Su amiga, la doctora Enilde Guerra, es fanática del Internacional y de Porto Alegre, y se sabe la historia de cabo a rabo del pelado de Alessandro, número 10 de River, que luego fue allí, y de la selección. Muy bien, entonces, cuando los brasileños o los portugueses le dicen, digamos, a su mujer, meu bem, tú eres mi bien, entonces yo digo, ah, son expertos en ciencias económicas. Porque lo que le están diciendo a su enamorada es, tú eres mi activo patrimonial número uno. Claro, tú eres mi bien, ¿correcto? Y ustedes saben que si hacemos la evaluación de la hoja de balance, tenemos activos del corto plazo, activos del largo, pasivos del corto, pasivos del largo, y la diferencia entre activos y pasivos es el patrimonio neto, capital, reservas y utilidades. Entonces tú le dices a tu enamorada, tú eres parte de mi patrimonio neto, capital, reservas y utilidades. Espero que alguna chica del otro lado no me conteste lo que, ¿no es así? Muy bien, entonces sigamos adelante, ¿no? Entonces uno reúne todas las ciencias económicas, ¿correcto? O en el 83, antes de elegir el Colegio Militar de la Nación, una vida de aventuras. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, había leído que Mitre, aparte de haber sido presidente de la nación, era escritor, era historiador. ¿No es así? Entonces uno leía otros las memorias del general el Manco Paz, ¿correcto? Los escritos, sí, o las autobiografías del general Araos de la Madrid, ¿correcto? El general Belgrano, que era un gran abogado y un gran patriota. Yo creo que tal vez él debiera ser considerado el primer prócer, porque murió pobre y enfermo, y solo, o prácticamente solo. Usted tiene al general Martín Miguel de Güemes, usted tiene a Urquiza, ¿correcto? Que amén de ser un hombre muy fuerte, un gran empresario adelantado a su época, ¿sí? Un hombre muy poderoso, de fortísima personalidad, que nos trajo derrocar a Rosas en Caseros, ¿correcto? Y Rosas luego huyó cuando supo que se decidió la batalla de Caseros, que fue algo casi incruento, salvo en el Palomar de Caseros, ¿correcto? Sí, dentro del predio del actual Colegio Militar de la Nación. Huyó vestido de mujer hacia el bote que lo iba, digamos, en bote, hacia el vapor que lo condujo a Southampton, su destino final. Urquiza, que tuvo tantos, pero tantos hijos, y una de las claves era, bailaba muy bien. Entonces el militar, correcto, que hacía tantas cosas, esa vida renacentista, a priorísticamente me atrajo. Todo tiene una explicación. El dinero exige, continúa Ayn Rand, que les cuento entre bambalinas, ¿no es así? Que era tan libre esa mujer que le gustaba capturar hombres casados. Y después, cuando se comunicaba con las respectivas señoras o mujeres, ¿no? Porque esposas en Mersa, ¿no? De esos hombres, les decía, pero eres muy egoísta, ¿no quieres compartir tu marido conmigo? Vean las películas. Y con la señora incluso Miller, una gran actriz que ha hecho de reinas británicas también. El dinero exige vender, pero no debilidad a cambio de estupidez, sino talento a cambio de razón. Exige comprar no lo peor, sino lo mejor que pueda conseguir. Y cuando las personas viven basadas en el intercambio, poniendo como árbitro decisivo a la razón en lugar de la fuerza, lo que triunfa es el mejor producto, el trabajo más perfecto, el hombre de mejor juicio y mayor idoneidad. El grado de productividad de cada uno es también el de su recompensa. Este es el código de existencia, cuya herramienta y símbolo es el dinero. ¿Es esto lo que se considera malvado? El dinero es solo un instrumento que lo llevará a donde quiera, pero no lo reemplazará como conductor. Le dará los medios para la satisfacción de sus deseos, pero no le proveerá dichos deseos. El dinero es el azote de quienes intentan revertir la ley de la causalidad, de quienes buscan reemplazar la mente apoderándose de los productos de la mente. El dinero no comprará la felicidad para quien no sepa qué desea. No le dará un código de valores a quien haya rehusado adoptarlo, ni proporcionará un propósito a quien haya eludido la elección. El dinero no brindará inteligencia al estúpido, ni coraje al cobarde, ni respeto al incompetente. Quien intenta comprar el cerebro de sus superiores, reemplazando con dinero su mayor capacidad de juicio, termina convirtiéndose en víctima de sus inferiores. Los hombres inteligentes lo abandonarán, pero los embaucadores y los farsantes irán en manadas hacia él, atraídos por una ley que él desconoce, la de que nadie puede ser menos que su dinero. ¿Es este el motivo por el que lo consideran malvado? Ayn Rand era una mujer bastante cruel. Solo quien no la necesita está capacitado para heredar riquezas, o sea, aquel que de todos modos haría su propia fortuna sin importar su punto de partida. Si un heredero está a la altura de su dinero, el dinero le sirve, de lo contrario lo destruye. Pero cuando usted y quienes comparten sus ideas observan a alguien así, dicen que el dinero lo ha corrompido. ¿Es verdad? ¿O ha sido él quien ha corrompido al dinero? No envidie a un heredero inútil, pues su riqueza no es suya. Bueno, recuerdo aquí un pasaje del Antiguo Testamento. No envidiéis la fortuna del impío. No le hubiera ido mejor, ¿sí?, al incompetente en caso de obtenerla. El heredero sin talento. No tiene sentido considerar que esa riqueza debería haberse distribuido entre usted y los otros, pues cargar al mundo con 50 parásitos en vez de uno no reviviría la virtud muerta de esa fortuna. El dinero es un poder viviente que si es despojado, y como escribe, ¿no? El dinero es un poder viviente que si es despojado de su raíz muere. Por eso no le servirá a una mente que no esté a su altura. ¿Es este el motivo por el que lo considera malvado? El dinero es su medio de supervivencia. El veredicto que pronuncia sobre su fuente de supervivencia es el mismo que pronuncia sobre su vida. Si la fuente es corrupta, está condenando su propia existencia. ¿Ha conseguido el dinero por medio del fraude? ¿Siendo alcahuete de los vicios o de la estupidez humana? ¿Sirviendo a los imbéciles con la esperanza de conseguir más de lo que su capacidad merece, degradando sus ideales, realizando una tarea que desprecia para vendérsela a quienes aborrece. Y aquí traigo al teniente coronel de Infantería de Marina, o el coronel retirado Frank Slade, en el discurso sobre la integridad. ¿Acaso este muchacho, este espléndido soldado, va a comprar su futuro vendiendo a sus compañeros en el presente? No, porque su alma está intacta. Su alma es no negociable, no está en venta. No está en venta, y esto se llama integridad. De esta materia prima deberían estar hechos todos los líderes. En tal caso, su dinero no le proporcionará ni un momento de auténtica felicidad. ¿Quién había intentado comprar a Charlie Sims? El mismísimo rector, diciendo: denuncia a sus compañeros, así le sostenemos la beca. Estudiante pobre que calificó para el colegio Bird. Si ustedes destruyen a este muchacho, ustedes no serán los hombres de Bird, serán los viles y miserables hombres de Bird. Llegando aquí, me informaron, puesto que soy ciego. Carteles, el leitmotiv. Cuna de líderes, forjadores de hombres. Tengan mucho cuidado con la clase de líderes que ustedes están manufacturando aquí. Nido de ratas, ¿no es así? ¿Cuál es el lema aquí? Muchachos, informen, delaten a sus compañeros, si no, serán quemados en la hoguera. Muy bien. Entonces gritará que el dinero es malo. Pues todo lo que compre no será un elogio hacia su persona, sino un reproche, una reprobación, no un triunfo, sino un constante recordatorio de la vergüenza. ¿Malo porque no le deja disfrutar de su corrupción? ¿Es esta la causa de su odio hacia el dinero? Entonces, si Ricardo dispone de música, le vamos a solicitar otro interludio, intermezzo o intervalo musical. Gracias, Ricardo. Se venía pero no me había puesto los auriculares. Entonces, tanto Ricardo como Horacio Luis Órbaro, creo que Horacio Luis Órbaro llegó primero, me mandó Bernardo. Bernardo era el colaborador de El Zorro, ¿no es así? Aquí también, demócratas y republicanos me hacen llegar sus saludos. Allí se distinguen el doctor Guillermo Gil, el ingeniero y doctor en economía y finanzas, mi gran amigo y hermano Alex Daciano, el doctor Gustavo Domingo, alma mater de Un Aplauso para el Asador, donde a veces exponemos Kachanowski de Pablo, Giacomini, Alex Daciano. Yo he sido convidado a participar, incluso a dar un Google Meet sobre Hayek y los cuatro viernes de marzo, de 18 a 20, voy a dictar un curso o seminario sobre los austríacos y su vínculo con el actual ejercicio de política económica. ¿En qué se parece y en qué no se parece? Ya un elemento polémico. Murray Rothbard estaba a favor del aborto. En este sentido, Javier Españuelo Azul está en desacuerdo con eso. Bien, el ingeniero Miguel Giongo también me está saludando y me escribió Bernardo, ¿sí? Y me agradeció por mencionar su profesión y en el modelo del amor joven, ¿no es así? Bien, Sol Condorio Condori, se me ocurrió una idea brillante, majestuosa, no lo sé. A propósito, aquí Ricardo me dijo, ¿interludio? ¿Intermezzo? ¿Sí? ¿Intervalo? ¿Entreacto musical? Bien, entonces esta magnífica idea, Sol, como el tema no se discontinuó de los fraudes, cesó, yo luché como gato panza arriba, el Nación me devolvió algunos, otros no. Ahora si hay fraude por la vía de que me hayan hackeado el WhatsApp, voy a requerir tu concurso profesional, ya que sos tan competente y tan aguerrida representante de nuestros pueblos originarios. Al teniente Fabián Castex, que está firme como rulo de estatua, escuchando mis audiciones, había también un chiste muy antiguo, ¿no? Equiparando la firmeza de un novio en noche de bodas, ¿sí? Con su novia, pero no voy a mencionar el chiste porque puede resultar algo prostibulario. Bien, aunque es legítimo que el hombre no separe lo que Dios ha unido, de Fabián Cruz, de Demócratas y Republicanos, el gran profesor José Pío Salas, ex atleta del campo de deportes de la Ciudad Universitaria de la UBA, a todos los integrantes del Mozart Requiem, el coral orquestra dirigido por mi amigo René Platini, Godinés y Castro, que tal vez, con la gracia de Dios, llevemos este año alguna representación semioperística de nuestras obras al Colón. A Marisa, artista plástica, Perelo Villalonga, de San Martín de los Andes, a mi gran amiga, bellísima, aguerrida, correntina, experta en vivir, Gabriela Grazzi, de Esquina Corrientes, ese fervor, ese patriotismo, ese nacionalismo correntino, esa lealtad al amigo que me manifestaste cuando tuve 2 meses muy flojos el año pasado. Me diste el sustento, correcto, estructura que da una mujer cuando sostiene a un hombre, su marido, su gran amigo, lo que fuera. Gabriela Grazzi, exalumna de las primeras materias de economía, de una carrera convencional de licenciatura en Derecho, esas columnas dóricas que me muestran a mí que es la aristocracia del espíritu al servicio del pueblo, correcto. Es decir, la tarima es imprescindible. Luego me gano el cariño, el respeto moral e intelectual de mis alumnos. Pero la tarima está de arranque. No somos todos iguales. Proyecto Rivadaviano, Sarmientino, del cual me hablaba la profesora Lidia Guarrochena. Rosas, Perón, se confunden entre el pueblo. Pero dice, nosotros estamos arriba y siempre vamos a estar aquí. El pueblo sojuzgado, tiranizado, explotado, expoliado allí abajo. ¿Correcto? Por lo cual la gran transformación es de los hombres más inspirados del socialismo y del liberalismo clásico. El doctor Alejandro González Escudero, tenemos que reunirnos para seguir haciendo evaluaciones de proyectos de inversión. Mi amiga Fabiana, también Fabiana Ibarra. El empresario de noble corazón, José Lavalle, egresado de nuestra misma fraternidad ISA 1983, con apellido de los patriotas, ¿correcto? Usted dice Ortiz de Rosas, Ortiz Basualdo, ¿correcto? Ocampo, Ortiz de Ocampo, Roxas y Patrón, no son apellidos patrióticos. Como me enseñó Martín de Durañona y Vedia, los apellidos patrióticos son los que tienen que ver con Mayo hacia adelante, Moreno, Monteagudo, Castelli, San Martín, Belgrano, Araos de la Madrid, correcto, Paz. Muy bien. Juan Martín de Pueyrredón, mi amigo Juan Martín Graña, el doctor Juan Martín Graña. Carlitos, gran bajo barítono, somos muy compinches en el coro de la legislatura Cava. El señor fotógrafo Juan Cruz Gorsch, egresado ISA 1983. Apasionata Tango Hostel, ¿sí? Fabiana Costa. Mi gran amiga y bailarina Isadora. Chalmers, La Luz de Haití. Correcto, docente intelectual, gran bailarín de tango, de salsa, de lo que quieras, correcto, te baila todo. La maestra Brajita Balman, que tengo que entrevistar a un representante de la cultura y la música de Israel aquí, correcto, yo no hablo hebreo, algunas palabras del arameo, sí, del arameo antiguo de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Todo ha sido cumplido, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no es así? Que creo que hay un oratorio que no recuerdo de quién es, y de Händel o quién, que son las siete palabras finales, o las de Haydn. Muy bien, perfecto, un clásico. Haydn, Mozart, Beethoven, ¿correcto? Existen los posclásicos, ¿no? Tenemos los impresionistas, uno recuerda los apellidos, ¿no es así? Preludio a la siesta de un fauno, bien. A la doctora María Eugenia Talerico, que ya lanzada como candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, a la profesional de la salud Coti Ojeda y su marido Carlos Groisman, guitarrista clásico que entrevisté aquí, a Antorchas Educativa, allí voy a dictar este curso virtual, ¿no es así?, sobre los austríacos, a Mijoco, ¿sí?, a ver, quiero ver bien el apellido, mi querida Mijoco, Mijoco Zacata, bailarina de tango, que está en la delegación del embajador argentino en Japón, a quien me introduje yo solo. Lo fui a saludar, bailé con una de las japonesas allí, que bailaba el tango, hermosa japonesa, bien vestida, ¿sí?, como una geisha del tango. No se mueven si el bailarín varón no se mueve, chic to chic, construimos la coreo, correcto, sin ningún conflicto de intereses, como decía mamá, que es un tango bien bailado, un matrimonio que se lleva bien 3 minutos, y como no era ninguna clase de pelot... Uda, mi madre, aparte me dijo, es hacer el amor bien de parados por 3 minutos, y luego uno multiplica por el número de tangos en la tanda, y si varía, no, ese es un variador, que es un organizador que baila con varias mujeres, bueno, a veces uno baila con varias mujeres, o te sacan a bailar, allí me siento Tarzán, no digo actor porno, pero me siento Tarzán. Ahora bien, cuando uno baila varias tandas con la misma mujer, ¿correcto? Si 5 por 3, 15, entonces haces otros 15, ¿correcto? Media hora, otros 15, 45 minutos, u otros 10, otros 15, una hora es un everlasting love. Bailaste un montón con la misma mujer. Es una semiplena prueba, es condición necesaria, aunque no suficiente, de que algo más sucederá. Es decir, la ciencia está en todos lados, chicos. Muy bien, viva la ciencia, ¿correcto? Que vuelva a ser seductor todo este despliegue, ¿correcto? Bueno, después vienen José Lavalle y Juan Fernando de la Torre, me dicen, ¿de qué te quejas, Germán? Te vimos en la milonga, tu despliegue. Bueno, voy a invitar nuevamente a los amigos, ¿por qué no? También aquí a la doctora Sol Cóndor y a Lucas. ¿Por qué no? También Coeficiente de Gini puede venir. Si hago un nuevo festejo en alguna milonga con champaña y torta de chocolate y dulce de leche. Bueno, muy bien, a Juan Fernando de la Torre, un caballero de armadura reluciente del medioevo, otro caballero de las cruzadas intransigente, ese es el riesgo que siempre corro. Claudia Prandtl de Berlín, hermosa mujer, gran bailarina que me hizo regalos para mi cumpleaños. Al señor director Claudio Messina, gran organista del Vaticano, nuestro director del coro de legislatura, Cava. Al doctor Hernán Cialino, a mi tía Elenice Verdum Gimoes, al arquitecto José López Cepero de la Ciudad Universitaria, a la profesora Gabriela González de la Ciudad Universitaria, somos amigos desde el 2001-2002, al bandoneonista Facundo Lazzari, es el frontman de la Juan D'Arienzo, bueno, a Jacqueline Dijou en Francia, que ella me está enseñando francés, yo castellano, muy bien, a Ebru Karabakh en Turkey, Istanbul, a Tessa, ¿no es así? Muy bien, Enrique Avogadro, a la doctora Enilde Guerra, la especialista en internacionales de Porto Alegre, cirujana oncológica. Muy bien, a Felicity en Londres, que conocí en el Paracultural de Omar Viola, a Kristen en Nueva Zelanda, ¿no? Muy bien, a Neil en Oppenheim, Alemania, a Gulen, gran bailarina turca, Gulen Ergun, correcto, a Malena Espinosa, a Ludmila King, a Patricia Bass, a Tatiana, a Mirtis en San Pablo, a Isabel en LA, USA, a Tatiana en Emiratos Árabes Unidos, a Carla de Venecia, a Patricia en Ancona. Bueno, muy bien, creo que saludé a un montón de gente, hoy no falta a nadie, ¿no es así? ¿O acaso sostiene que el amor al dinero es el origen de todos los males? Amar una cosa es conocerla y respetar su naturaleza. Por lo tanto, amar el dinero es conocer y respetar el hecho de que representa lo mejor de cada uno, que es la llave maestra para intercambiar su esfuerzo por el mejor esfuerzo de los demás. La persona que vendería su espíritu por unos centavos es la que proclama a gritos su odio hacia el dinero, y hay que reconocer que tiene motivos para odiarlo. Pero los amantes del dinero están dispuestos a trabajar por él y saben que están en condiciones de merecerlo. Permita que le dé un consejo clave sobre el carácter de los seres humanos. Quien maldice el dinero lo ha obtenido de manera deshonrosa. O, les diría en lenguaje criollo, son trotskistas con culpa, ¿viste? Pero quien lo respeta se lo ha ganado honestamente. Quien lo respeta lo ha ganado honestamente. Huya de quien le diga que el dinero es malvado, pues esa frase es la señal que anuncia la presencia de un saqueador, un malviviente que comete fechorías. En tanto, los hombres vivamos en sociedad y necesitemos medios para tratar los unos con los otros, el único sustituto en caso de abandonar el dinero serían las armas. El dinero exige las más elevadas virtudes para conseguirlo o conservarlo. Quienes carecen de valentía, de orgullo o de autoestima, los que no tienen sentido moral de su derecho al dinero y no están dispuestos a defenderlo como si se tratara de su propia vida, esos que parecen pedir perdón por ser ricos, si son poseedores de riquezas bien habidas, ¿no es así? No lo serán por mucho tiempo, pues son un cebo natural para las bandas de saqueadores que desde hace siglos se agazapan bajo las rocas y salen en cuanto huelen a alguien que ruega ser perdonado por ser rico y se apresuran a aliviarlo de su culpa, de su dinero y de su vida tal como lo merece. Y aquí surge la doble moral. Más música, maestro. bonito, cuando se viene el Fading Away, entro en escena, ¿correcto? Bien, ¿qué me dice el ingeniero Miguel Ayongo? Así como las RPM son recíprocas lineales de la velocidad tangencial, use en sus modelos la reciprocidad del dinero con la productividad. Muy bien, un aporte desde la ingeniería, desde la física. Nos gustan todas las disciplinas. Y por supuesto, aquí voy a hablar de Diego Noboa, excelentísimo músico. Sabés que no puedo sostener el propósito, y los propósitos, las promesas a Dios, hay que sostenerlas. A uno le han conferido dones, el Señor ha sido, nos ha otorgado gracias. Entonces, a ver, yo que dije últimamente, ir todos los días a misa, me comprometí, como hacía mucho tiempo atrás, con uno de mis sacerdotes confesores de la catedral. Voy dos, voy tres, voy cuatro, no voy toda la semana a misa, sí voy a la iglesia. Iba a tocar el piano todos los días, te lo prometí a vos para que los dos toquemos música de Tony Banks. Y el gran pianista de Génesis. Y arreglar mi casa un poco todos los días para que yo no siga viviendo como en el siglo XVII o XVIII, ¿no? Bueno, gracias Diego, que fue el primero que me dijo, ¿das tu teléfono y le decís a la gente a qué hora salís de la radio? Bien, ¿qué música escuchamos hoy? ¿Sí? De Alberto Williams, Mazurca número 2, música argentina, música culta argentina. Mazurca número 2, opus 20. Escrita en 1890, andantino. Mazurca número 3, opus 28, escrita en 1891, moderato. Del poema de las campanas, opus 60, escritas en 1912. Número 1, campanas crepusculares. Molto moderato, al piano, Valentín Zurif. Qué contento que estoy con el programa de hoy. Mi querido amigo, ¿me informas cuánto tiempo tengo? Tengo 10, ¿correcto? Muy bien. ¿10 de speech? Ah, 10 de speech hasta terminar. Perfecto, con lo cual luego vienen las publicidades. ¿Es legítimo cobrar interés por los préstamos? Capital e interés. Eugene von Böhm-Bawerk. Entonces, en su página 50, este movimiento de oposición comienza hacia mediados del siglo XVI, toma rápido y poderoso auge en el transcurso del siglo XVII y hacia fines de este siglo empieza ya a imponerse de un modo tan resuelto que a lo largo del siglo XVIII, es decir, los 1700, solo se le enfrentan unos cuantos secuaces aislados de la doctrina de los canonistas, ¿correcto? Es inmoral, es un saqueo, decían ellos, cobrar interés. Y ya a fines del siglo XVIII, quienes se obstinaban en seguir esgrimiendo los argumentos específicos de los canonistas, eran considerados como gentes excéntricas a quienes no merecía la pena tomar en serio. Los primeros campeones de la nueva corriente fueron el reformador Calvino, ¿se acuerdan? Lutero, Calvino, Zwinglio, ¿de acuerdo? Igual no vayamos a entronizar a Calvino, porque Calvino también se encargó de quemar mucha gente en la hoguera, ¿sí? No retrocedamos tanto los católicos, ¿no? ¿Sí? Una defensa inteligente, como un nacionalismo racional, nunca un nacionalismo xenófobo. Porque, digamos, ¿se acuerdan a quién quemó Calvino? Quien fundó el Estado teocrático en Ginebra, a Michel Servet, el que descubrió la circulación sanguínea, ¿no? O la circulación arterial, ¿de acuerdo? Y recuerdo en un viejo libro que le regalé, papá tenía tantos libros, he perdido tantos libros de tantas bibliotecas, y mis amigas de la pileta me dicen, reconstrucción uno a uno a través del internet, ya recuperé 4. Se lo regalé a María Celia Calderón, mi gran amiga, hermana, tercero 15, papá, mamá y yo, tercero 17, Juan Carlos, Ida y María Celia, ¿no? Replicar la misma estructura de hijo único o hija única. ¿Qué hizo Calvino para que sufriera más Michel Servet? Eligió alguna combinación de árboles, de coníferas. Así la piel ardía más, así se consumía más y sufría más antes de morir. Calvino, no sos ningún santo de mi devoción. ¿Correcto? Los signos del justo son la recompensa económica para Calvino. Por eso los protestantes, así decía Max Weber, ¿correcto? Tenían un incentivo para el ahorro y la vida frugal. El incentivo, el ahorro, la inversión y la expansión de la escala de negocio. Así decía el presbiteriano escocés Adam Smith. Los presbiterianos son una continuación de los calvinistas. Okay. Los primeros campeones de la nueva corriente fueron el reformador Calvino y el jurista francés Dumoulin, Carolus Molineux. No sé si lo dije bien, Jacqueline Dijoux o Patricia Bass. Calvino define su actitud ante nuestro problema. Por lo tanto, Calvino te hablaba del predestinado, ¿correcto? Calvino define su actitud ante nuestro problema en una carta dirigida a su amigo Eco Lompatio. No lo trata por extenso, pero fija su posición decidida ante él. Ante todo, rechaza la usual argumentación autoritaria de la prohibición de percibir intereses, esforzándose en demostrar que los pasajes de nuestras sagradas escrituras en que solía apoyarse la prohibición deben interpretarse en un sentido distinto o han perdido su validez ante el cambio radical de las condiciones de vida. Después de dar por descartada de este modo la prueba basada en las autoridades, Calvino pasa a refutar la fundamentación racional en que solía apoyarse la prohibición del préstamo a interés. Después, corregime, Sol, ¿era el agiotismo? Por lo tanto, trasladado, es decir, la negación de eso, pero trasladado a la violación de los contratos comerciales, implica que yo restituya el capital más préstamos compensatorios, intereses resarcitorios, punitorios y compensatorios. Después corregime mañana, y por favor, esto de si me hacen fraude, vamos por todo. Después de dar por descartada de este modo la prueba basada en las autoridades, Calvino pasa a refutar la fundamentación racional en que solía apoyarse la prohibición del préstamo a interés. Encuentra ligero de peso, me gusta esto, ligero de peso, el argumento más importante de esta fundamentación, el de la esterilidad natural del dinero, el principio de pecunia non parit pecuniam. Según él, no existe desde este punto de vista diferencia alguna entre el dinero, una casa o una tierra. En rigor, tampoco los techos ni las paredes de una casa pueden engendrar de por sí dinero. Sin embargo, al ceder por dinero el uso de una vivienda, puede obtenerse de la casa una ganancia lícita en dinero. No hay razón ninguna para que el dinero no pueda rendir frutos del mismo modo. Cuando se compra por dinero una finca, es realmente el dinero el que engendra nuevas sumas de dinero a través de los ingresos producidos por aquella. Es cierto que el dinero ocioso es estéril, pero el deudor no deja nunca ocioso el dinero recibido en préstamo. Por tanto, el deudor, obligado a pagar interés, no es engañado, pues paga los intereses ex proventu, es decir, a costa de las ganancias obtenidas por él del dinero prestado. Y Calvino pone un ejemplo para ilustrar su tesis de que, a la luz de la equidad, que según él debe inspirar la discusión de todo este problema, la percepción de intereses por el acreedor puede hallarse perfectamente justificada. Un hombre rico, propietario de grandes fincas y abundantes rentas, pero que dispone de poco dinero en efectivo, solicita un préstamo en dinero de otra persona que, aun siendo menos rica que él, dispone de mayor cantidad de numerario, ¿sí? Pecuniario, metálico. El acreedor, con este dinero, habría podido comprar una finca y habría podido también exigir que la finca comprada por su dinero le fuese hipotecada hasta la cancelación de la deuda. Si en vez de eso se contenta con percibir los intereses, es decir, el fruto del dinero, ¿por qué ha de ser esto condenable si se consideran lícitas, en cambio, aquellas otras formas contractuales mucho más duras para el deudor? Eso sería tanto, dice Calvino con expresión enérgica, como querer envolver a Dios en un juego de chicos. Et quid aliud est quam puerorum instar ludere cum Deo, cum de rebus ex verbis nudis, ac non ex eo quod inest in re ipsa judicatur? Y llega así a la conclusión de que no existe razón alguna para condenar en términos generales la percepción de intereses, ni tampoco ciertamente para autorizarla de un modo general. Solo debe autorizarse, según él, en aquello en que no vaya en contra de la equidad ni de la caridad. El establecimiento de este principio lleva consigo una serie de excepciones, de casos en que la percepción de intereses no debe considerarse lícita. Las más notables de ellas son las siguientes: los préstamos facilitados a personas en caso de extrema necesidad, los casos en que los prestatarios sean pauperes fratres, a quienes deben guardarse los miramientos necesarios, finalmente la necesidad de tener en cuenta el interés del Estado y de no rebasar nunca la medida que éste, por medio de sus leyes, crea oportuno señalar a los intereses del dinero prestado. Un sabio Calvino, ¿no? Es el primer teólogo que, por razones intrínsecas, se rebela contra la prohibición canónica de los intereses. Querido amigo, ¿cuánto tiempo tengo? Muy bien, entonces, 11-2-305-3027, 11-2-305-3027. Si quieren contratarme, macroeconomía y finanzas corporativas, evaluación de proyectos de inversión, ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados, como para guiarlos a los museos y explicarles Berni, Spilimbergo, Pettoruti, Jules Solar, o a las salas de concierto, Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Alberto Williams, los próceres. Honramos al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son inclaudicables, insoslayables, ineludibles para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, bendiciones, los quiero mucho.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16. Piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.